Bienvenidas y bienvenidos en Radio FAPA Somos Escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Bienvenidas y bienvenidos a Radio FAPA. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo llevas la semana?
Bien, Juan, apurando con exámenes, pero vamos bien.
Bien. Bueno, pues es una semana un poco extraordinaria. Hemos tenido un festivo y un lectofestivo porque el pasado día 4, como bien sabéis, los centros educativos tuvieron otra finalidad, la mayoría de estos centros educativos. Y para ese repaso de la actualidad informativa, como siempre, tenemos a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Hola, Mari Carmen, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal estáis?
Una semana relajada, una semana agitada, desde el punto de vista educativo, ¿cómo están las cosas?
Una semana diferente. Las semanas que son así cortas, que coinciden con días festivos, suelen ser más intensas. Pero bueno, ya terminando la recta final del curso, porque ya entramos en mayo.
Y terminando pues también con el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, creo que teníais hoy mismo, día en el que se produce este programa, una comisión de dictámenes. ¿Hay alguna novedad que destacar?
Sí, hemos tenido una comisión de dictámenes en los cuales pues están trabajando pues los nuevos proyectos de formación profesional que entran nuevos, uno de termalismo y bienestar y otro de educación y control ambiental. Entonces, bueno, era una CDI bastante, una comisión de dictámenes bastante técnica, en el cual pues hemos visto pues de qué se trata, ¿no? Estos grados de formación profesional, y bueno, pasará después por la comisión permanente. Y esperemos que pues que se implanten y que se oferten sobre todo en la escuela pública.
Bueno, hablando de centros educativos, ¿qué pasó el día después de? El día después de hubo limpieza, hubo alguna urna que se perdió, se extravió. ¿Cómo estaban los centros? ¿Habéis tenido algún tipo de noticia?
Pues hasta el momento la información que nos ha llegado es que al final se ha podido dar clase de una manera normalizada al día siguiente de las elecciones y los centros estaban en una situación adecuada para su apertura por el momento. También te digo que han pasado un par de días desde las elecciones y bueno, si llega alguna incidencia pues lo haremos saber.
Bien, pues nada, esperemos que todo en la normalidad. Y en cuanto a informaciones de la FAPA, ya anunciamos que la semana pasada esa reflexiones en voz alta en torno a las cosas de asociaciones, a la gestión de las AMPAs. Y bueno, pues esto ya es en esta próxima semana. ¿Hay plazas? ¿Cómo está la...?
Pues estamos recibiendo bastantes solicitudes para entrar en este nuevo curso de charla de reflexiones en voz alta. Ahora nos lleva el tema, como bien has dicho, de la gestión de una asociación de madres y padres, que es un tema pues recurrente y que hay que repetir esta formación constantemente porque bueno, también tenemos mucho movimiento en las juntas directivas de la SAMPA. Y entonces es necesario el volver a renovar esta información y siempre hay pues actualizaciones y cosas nuevas que hay que tratar. Esta jornada se va a realizar el lunes, el 10 de mayo, a las 6 de la tarde y ha tenido, bueno, tenemos el gran honor de tener a nosotros como ponente a José Luis Pazos, que ya, como ya bien sabéis, fue presidente durante muchos años de la FAPA y también estuvo en CEAPA como presidente. Entonces, bueno, estamos pues expectantes de ver este curso, se están apuntando bastantes familias y esperamos que con el gran ponente que tenemos, que se puedan solventar todas las dudas que puedan surgir y que todas las aclaraciones que sean necesarias. Y bueno, para poder inscribirse es necesario realizar una inscripción previa en el correo de formación arroba zapaginerdelosrios.org. Se realizará a través de la plataforma Zoom y claro, hay un tope de gente. De todas formas, si vemos que se sobrepasa, como ha pasado en otros cursos que hemos dado, como el de educación emocional, sobrepasamos el tope, pues seguramente lo volveremos a repetir porque lo primero es pues, cubrir las necesidades de las asociaciones que nos van comunicando. Y este es un tema bastante demandado, siempre se demanda bastante.
Sobre todo cuando entras en un AMPA la primera vez, dices, ¿y ahora qué hago? Sobre todo cuando se dan esas situaciones que no son deseables, de que todos los que estaban en el curso anterior se han jubilado, es decir, ya han terminado su etapa educativa y no queda nadie de la anterior junta directiva. Es algo que a veces pasa y que, bueno, pues hay que intentar que no sea así, si haya un testigo que vaya de mano en mano, ¿no?
Sí, siempre está bien hacer una transición responsable dentro de las asociaciones y que la gente se implique y suba a su AMPA y participen y que esa transición pues, puedan aprender los nuevos que entran de la gente que ya tiene más experiencia. Aún así, pues es lo que también os comentaba, también hay muchas cosas que hay que ir actualizando porque las cosas también cambian. Y bueno, este curso también está dirigido a las juntas directivas, a las asociaciones que aunque tengan bagaje, pues siempre hay cosas que aprender. Y más con José Luis Pazos.
Muy bien, pues nada, esa convocatoria ahí sigue en pie y todavía debe de haber alguna plaza, si no ya hubierais hecho el desdoble de grupo, hablando en términos más escolares. Y en lo que es información en el proceso de matriculación para el próximo curso, estamos viendo que hay cambios que tienen que ver con la pandemia y que es la implantación de las tecnologías para la matriculación, el registro de solicitudes. Parece que se ha multiplicado por un número importante el caso de aquellas solicitudes que se han hecho vía telemática.
Sí, está claro que las nuevas tecnologías han venido para quedarse, pero todavía hay un porcentaje muy importante de familias que necesitan pues un seguimiento, un acompañamiento, que pueden tener y tienen problemas tanto de competencias digitales, de no saber cómo desenvolverse, como de conectividad. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque la administración debe cubrir estas carencias. Tenemos que volver a recordar que ya en su momento al consejero de Educación le propusimos el hacer unas jornadas, una formación con las familias respecto a las competencias digitales y bueno, tristemente aún estamos esperando respuesta. Entiendo que bueno, cuando tenga un poco de tiempo y pueda entender esta necesidad, que se pondrá en contacto con la federación que tiene a su disposición, como siempre ha sido, para poder trabajar. Pues este tema y otros muchos de manera conjunta.
Pues sí, un total de 80.941, según la página de la Comunidad de Madrid, se han hecho a través de vía telemática y 71.053 solicitudes han sido presenciales, las de toda la vida, yendo a la Secretaría, a
Claro,
pie
es que
de.
hay muchas familias que necesitan ayuda. El año pasado, ya en su momento, alguna delegación de la FAPA puso a servicio de las familias pues un seguimiento, un servicio precisamente para ayudarles a poder gestionar estas solicitudes que hay que hacer de manera telemática. En algunos casos, directamente se les derivó a hacerlo de manera presencial. Y este año, pues, igual ha pasado, se han puesto en contacto familias comentando, algunas un poco angustiadas, porque también hay que entender que ya no solamente que a lo mejor no tengan esa formación en competencias digitales, sino que también pues sienten vergüenza, ¿no? Porque dicen, jolín, es que se sienten como que no son capaces, ¿no? De poder gestionar y poder hacer una solicitud telemática y eso a veces, pues, también da vergüenza, ¿no? El comentar, oye, que no sé hacerlo. pero bueno, no pasa nada por no saber hacerlo. O sea, todos aprendemos cosas y tenemos que adaptarnos. De hecho, personas que estamos habituadas a estar con el ordenador muchísimas horas, cuando hemos tenido que realizar estas solicitudes para nuestros propios hijos, pues nos hemos tirado más de una hora para hacer una solicitud. Es decir, que tampoco es fácil. Entonces, bueno, yo le diría a las familias que no sientan vergüenza, que no sucede nada y que si necesitan ayuda, que se pongan en contacto con la federación. Ahora no, porque ya ha terminado el proceso, pero en cualquier situación que pueda surgir, que se pongan en contacto porque nosotros les echaremos una mano dentro de todas nuestras posibilidades.
El tema que hemos visto estos días, no sé si tiene relación, pero bueno, se ha publicado el día 1 de mayo, es una inversión en absentismo escolar en colegios e institutos de la Comunidad de Madrid. Parece que se destinarán. Ah, no, pues estaba viendo ahora mal la información, 900.000 euros, casi 1 millón, a la lucha contra el absentismo escolar en la región.
Sí, bueno, existen unos convenios de la Comunidad de Madrid con algunas localidades, con ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, en el cual se trabajan pues, con los objetivos propuestos sobre pues, evitar el absentismo escolar. Y ahí cada localidad pues, genera sus proyectos y son los que luego se someten en cada dirección de área a las reuniones que tienen de revisión de los mismos y en los cuales pues también está la FAPA en esas reuniones que luego hay en la dirección de área pues para este seguimiento, ¿no? De los proyectos de absentismo de las localidades. No todas las localidades tienen estos convenios con la Comunidad de Madrid, algo que además hemos pedido como propuestas de mejora al sistema educativo en el Pleno del Consejo Escolar, el hacer difusión de estos proyectos. Que se conozcan en las localidades donde aún no han llegado. Es muy importante trabajar el absentismo. Y luego también hicimos propuestas de mejora pues para mejorar, valga la redundancia, pues estos convenios, como por ejemplo el tener un especial cuidado y una mirada hacia la educación infantil como etapa pues preventiva. Porque al no ser una etapa obligatoria, pues no se contempla en estos convenios. Sin embargo, pensamos que es muy importante la prevención ya desde la educación infantil. Y algunos ayuntamientos sí lo trabajan, a pesar de pues, no estar contemplado en estos convenios, ¿no? Y bueno, el tener unos criterios unificados en las distintas localidades mínimos también es importante para saber cómo actuar, una coordinación entre todas las localidades que tengan estos convenios también es muy importante, el que la consejería pues convoque directamente a estas localidades para que no tengan que ser ellas entre los acuerdos que puedan tener una localidad u otra para poder reunirse para hacer puestas en común, pues que sea la consejería la que convoque regularmente a estas localidades y que puedan hacer una puesta en común de las buenas prácticas, que hay muchas buenas prácticas que se realizan en ayuntamientos y a lo mejor hay otros que las desconocen precisamente por esta falta, ¿no? De puesta en común, estas faltas de convocatoria que entendemos que pues eso, podrían ser más regulares y en el tiempo para poder compartir.
Pues tengo que pedir disculpas porque antes me lié con las cifras y es porque, bueno, eran 400.000 euros para Madrid capital, para el Ayuntamiento de Madrid, y 500.000 para el resto de ayuntamientos de la comunidad. Así que, aclarado este tema, no sé si es una inversión suficiente porque son muchísimos los centros y muchísimos casos en los que este problema trae de cabeza y se necesitan recursos.
Toda inversión es bienvenida, pero sí está claro que es un tema muy importante y que consideramos que necesita más inversión para poder materializar. Como os comentaba, pues experiencias y proyectos que se están realizando con buenos resultados en localidades y que pues no tienen la difusión a lo mejor que deberían tener. Y para cubrir acciones o algunas parcelas que ahora mismo no se están trabajando, como puede ser pues eso, el poder convocar para poder hacer puestas en común o el cubrir la educación infantil, aunque no sea una etapa obligatoria, pero está dando resultados los ayuntamientos que lo están trabajando a modo preventivo. O, por ejemplo, a partir de 16 años, que eso también lo transmitimos al Consejo Escolar, esta preocupación, a partir de los 16 años ya desaparecen, como quien dice, incluso de los programas informáticos, de las casillas, donde si hay un problema de absentismo, y sin embargo, de 16 a 18 siguen siendo menores. Entonces, es importante, también pensamos, el poder cubrir pues toda esta etapa hasta los 18 años y el hacer ese seguimiento en la formación profesional básica, aunque tengas más de 16 años o en etapas educativas que ya no son obligatorias, pero que ahí mismo es donde se pueden perder muchos chicos y chicas y ese seguimiento, si ya tienes más de 16, desaparece. Pues vemos que es importante, ¿no? Seguir con este seguimiento que algunos ayuntamientos sí lo trabajan, pero otros, al no ser ya una edad, una franja de edad que esté contemplada, pues ya no lo trabajan y es una pena porque ahí se pueden perder muchos chicos y chicas que dependen, ¿no? De esta implicación de la administración en muchas ocasiones.
Pues no creo que tenga nada que ver esto que comentas ahora con ese anuncio de 9 millones de euros en becas para los bachilleratos de la concertada.
Ya, bueno, el tema del cheque de bachillerato, la federación lo llevó a los tribunales, sigue su curso, ahora mismo todavía estamos en comunicación, no sabemos lo que sucederá, pero llevamos mucho tiempo con esta denuncia a cuestas y seguiremos hasta el final. No vemos que sea una forma equitativa de poder repartir recursos públicos a familias. Entendemos que se debería priorizar siempre el nivel de renta, que además en este caso es un nivel bastante alto, que entendemos que no son familias que sean una prioridad, ¿no? En esta necesidad de becas. Y sobre todo, claro, que entendemos que todo debería ir dirigido a la oferta pública, a los servicios públicos, que son los que garantizan la igualdad de oportunidades en la ciudadanía.
Pues yo no tengo recogidas más informaciones, Miguel.
Sí, yo tengo más información porque hasta el 15 de mayo podéis participar en el Eco Challenge lanzado por CANAE, en el que solo tenéis que formar un equipo, pensar la mejor idea sobre sostenibilidad, ya sea sobre jardinería, nutrición, reciclaje o energía, y enviar vuestro vídeo con el hashtag EcoChallenge a las redes
Pero
sociales. El premio.
podéis, ¿tiene algún límite de edad? Porque no me veo.
Bueno, es para centros educativos y el premio son ni más ni menos 400 euros a invertir en sostenibilidad en los centros educativos ganadores. Para más información, siempre podéis consultar la web de CANAE o sus redes sociales. Así que, bueno, pues animamos a todo el mundo a que participe en esta actividad.
Muy bien.
Y luego, por otra parte, tenemos una segunda noticia y es que al final la Comunidad de Madrid ha aceptado hacernos los exámenes de Cambridge que no realizamos el año pasado por culpa de la pandemia. No sabemos ni cómo ni cuándo, pero bueno, es una buena noticia el poder realizar estos exámenes que por causas externas no pudimos realizar.
Sin embargo, es una prueba que fue criticada porque tiene caducidad y porque, bueno, las valoraciones de los docentes españoles de la Escuela de Idiomas podrían o debieran ser un poquito prioritarias.
Efectivamente, así pensamos desde la Federación, pues que podrían realizarse perfectamente a través de la Escuela Oficial de Idiomas y que además tienen una caducidad. No obstante, las asociaciones de madres y padres de centros bilingües nos pidieron asesoramiento y les ofrecimos ese seguimiento y desde servicios jurídicos les facilitamos pues los documentos de reclamación pertinentes para poder pues reclamar las pruebas de los chicos y chicas que se quedaron pendientes el curso pasado por la pandemia y los de este curso porque no había noticias. Entonces, bueno, nos alegra saber que al final pues ha tenido sus frutos estas reclamaciones y bueno, ahora esperar porque como bien dice Miguel, todavía no se tiene muy claro ni la fecha ni cómo se van a realizar.
Bueno, y fuera del ámbito educativo, el próximo día 9 termina este estado de alerta de que venimos teniendo a lo largo de muchos meses. ¿Podremos salir? No sé si es muy arriesgado. ¿Seguirá el mismo consejero Osorio en el puesto que venía? Ejerciendo, ¿qué va a pasar? ¿Tenéis la bolita de cristal en la FAPA y tenéis algún tipo de información respecto a todas estas preguntas que ahora las ciudadanas y los ciudadanos nos hacemos?
No, no tenemos ninguna bolita de cristal, aunque a veces es mejor no tenerla, parece a mí. Pero bueno, de lo que nos tengamos que enterar ya nos enteraremos. Esperamos que esta vez no tengamos que recibir las noticias a través de las redes sociales y del Twitter y que se abra un diálogo normalizado con la Consejería de Educación y que sean ellos directamente los que nos comuniquen pues qué decisión van a tomar, si va a seguir la misma persona al frente o si va a cambiar.
Aunque sea en el bar.
Aunque sea en el VAR, pero que nos lo comuniquen directamente. La verdad es que sería de agradecer no enterarnos a los representantes de las familias a través de las redes sociales del Twitter o de una cadena de televisión.
Bueno, pues llegamos al final de la sección. Muchas gracias, Mari Carmen, Miguel también. Y continuamos con el tema de la semana que nos hemos fijado en el 1 de mayo. Me ha pasado un poco desapercibido. Pues no, vamos a hablar de ello. Un abrazo, Mari Carmen, y hasta la próxima semana.
Un
Un
abrazo.
abrazo, muchas gracias.
Continuamos, Miguel, hasta ahora.
Continuamos hasta ahora, Juan.
Comenzamos el tema de la semana y esta es una semana muy cargada de asuntos de actualidad y no queremos que uno de ellos se pase. Miguel, ¿qué tal ha ido todo? Está en la recta final, con muchas
Sí,
novedades.
ya estamos en la recta final, solo queda acabar este mes y a finales de mayo ya tendremos las notas, es decir, que a por ello. Hemos estado disfrutando de un breve descanso de puente, alargado por las elecciones, y ahora vuelta al ruedo.
Bueno, ¿y qué tal la celebración del 1 de mayo?
Bien, bien. La verdad es que estuvimos en casa, tranquilos, disfrutando, pero bueno, para ello tenemos a José Babiano, que es director de la Fundación 1 de Mayo, ¿no? Bienvenido, José.
Pues. Buenos días, pues bueno, soy director solamente del área de historia, archivo y biblioteca. El director es otra persona. O sea que
pues sí, teníamos la idea de traer el tema del 1 de mayo, porque tenemos como pues esa sensación de que se celebra en casa, de que estamos tranquilos y de que eso la celebración del 1 de mayo solo es una cuestión de sindicatos que salen centro de Madrid o de otras ciudades, ¿no? Y por eso el tema de la semana hoy es este. Y permíteme solo a modo de presentación también, José, que aclare esto. Efectivamente, diriges en la Fundación 1 de Mayo la historia del el Archivo de Historia del Trabajo, pero también eres el coordinador técnico del Centro de Documentación de la Emigración en Española y autor de bastantes trabajos, Emigrantes y Cronómetro y Huelgas. Estamos viendo en libros de la Catarata pues también un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo, o del hogar a la huelga, trabajo, género y movimiento obrero durante el franquismo. Tengo delante algo que nuestro amigo Carlos Martínez me ha hecho llegado, primero de mayo, historia y significado. Un breve compendio de lo que ahora nos vas a contar también, en cierta medida, pero que yo aún no he podido hojear. Gracias por estar con nosotros hoy.
Nada, gracias a vosotros por invitarme.
La primera cuestión, José, es la palabra trabajo. A mí me encantan las etimologías y cuando he ido a ver la palabra trabajo, parece que se habla de tres palos, como era a modo de yugo con el que se azotaba a los esclavos. Es una palabra que en principio parece que no, o sea, tiene ese origen, pero que hoy en día parece que no gusta el mundo del trabajo. Se habla de empleo, se habla de recursos humanos, se habla de otro tipo de cosas. ¿Cuál es la realidad de esa palabra?
Bueno, el trabajo es hace referencia no solamente a la transformación, digamos, a la transformación de objetos y de la naturaleza para obtener bienes y servicios, en un sentido, digamos, más primario. El trabajo también hace referencia a un hecho colectivo, ¿no? Porque es no se entiende el trabajo a los Robinson Crusoe, por así decir. El trabajo, digamos, en el ámbito de la sociedad contemporánea, ¿no? Ahora bien, es verdad que la victoria cultural del neoliberalismo, cultural y política, ha expulsado el trabajo como fenómeno social del discurso y del espacio público, ¿no? Entonces, se habla solamente de los empleos, que los empleos tienen esa cuestión, esa, digamos, característica individual. De hecho, si recuerdas, Miguel Ángel quizá no, pero cuando en 2011 gana el Partido Popular las elecciones, por primera vez, la denominación del Ministerio de Trabajo cambió y se llamó Ministerio de Empleo. En 100 años, que se cumplieron el año pasado, del Ministerio de Trabajo siempre ha sido el Ministerio de Trabajo y otra cosa más, pues, o de asuntos sociales, o de seguridad social, etcétera, etcétera. Pero siempre se llamó de Trabajo. Y durante ese paréntesis, que la ministra fue Fátima Báñez, se llamó Ministerio de Empleo. Paralelamente han surgido otros términos que nos eran ajenos, ¿no? Como esto del emprendimiento, que en realidad lo que es hacer a cada cual responsable de su propia suerte en el mercado laboral. Uh-huh. Esto es básicamente lo que significa, de manera que los poderes públicos se descargan de esa responsabilidad social y las empresas todavía más. Las empresas, al fin y al cabo, su objetivo es generar beneficio.
Si me permites, ahí me ha llamado la atención que hay empresas que empiezan a hablar en sus comunicados hacia sus trabajadoras y trabajadores de la palabra colaboradores. Gracias.
Sí, bueno.
Se habla de colaboradores como algo que ya sí que está acompañando, pero que no hay responsabilidad sobre ellos.
Claro, porque refiriéndose a personas sobre las que ya no tienen responsabilidad en la medida en que seguramente o el horizonte es que no tengan vinculación salarial, ¿no? Esto es todo lo que ha surgido, la gran polémica con los riders, ¿no? Con Deliveroo y estas compañías, que aunque estando trabajando para la misma compañía todo el tiempo, pues eran autónomos, ¿no? Y ellos le llaman colaboradores. Bueno, te puede quedar un poco más cool, pero en realidad encubre el trabajo de la gente y lo precariza, ¿no? Claro. Porque paralelamente a este discurso, paralelamente a tapar el trabajo como una cuestión social, como un fenómeno colectivo, hay una trayectoria, digamos, de precarización del mercado laboral, ¿no? Especialmente en colectivos más vulnerables como los propios jóvenes, las mujeres o la mano de obra inmigrante, ¿no?
Bueno, pues dentro de ese contexto seguimos con ese 1 de mayo como fiesta del trabajo de los trabajadores y cómo está viviéndose desde el análisis que podéis hacer quienes estáis como historiadores conociendo, o sea, estudiando el proceso desde sus orígenes hasta hoy. ¿Esta fiesta tiene arraigo en nuestra sociedad?
Bueno, vamos a ver. Desde sus orígenes, en España se celebra por primera vez en 1890, que ha llovido mucho desde entonces, ¿no? Pero para tomar como referencia la vuelta a la democracia en el 77-78, ¿no? Lo que sí se puede observar es que el 1 de mayo siempre refleja, digamos, una coyuntura determinada de las relaciones laborales, ¿no? Y eso se refleja, por un lado, en las reivindicaciones concretas de cada año y se refleja también en la participación, ¿no? Es decir, que si hay un momento, digamos, de más actividad, de más acción colectiva de los trabajadores, pues normalmente, o un conflicto muy señalado, pues normalmente hay mayor participación, ¿no? Hay que decir que en otro tiempo, al 1 de mayo, no solamente se sumaba los trabajadores y los sindicatos, que son los organizadores, ¿no?, sino otros colectivos sociales, pues como los estudiantes, colectivos estudiantiles, o de mujeres, etcétera, etcétera. Es decir, que el 1 de mayo y el movimiento obrero amalgamaba en esa fecha a otros colectivos sociales, ¿no? Eso ha remitido bastante, pero bueno, no deja de haber no deja de ser un test, digamos, el 1 de mayo, de la situación en que se hallan las relaciones laborales. Tiene dos dimensiones el 1 de mayo, siempre la ha tenido, ¿no?, desde hace mucho tiempo, que por una parte tiene un carácter ritual, ¿no?, y celebratorio, de reafirmación del propio movimiento obrero y de los propios trabajadores y trabajadoras, y por otra parte, más allá de ese carácter celebratorio y ritual, tiene este otro carácter reivindicativo, que es lo que contaba antes, de las reivindicaciones concretas en cada coyuntura que se celebra los distintos 1 de mayo.
Estaba viendo ahora en los orígenes, me parece que la fecha es de 1884, había folleto de mano en mano, una octavilla, digamos, que decía que se trataba de un día de rebelión. Estamos hablando del siglo XIX, no de descanso, un día en el que con tremenda fuerza la unidad del ejército de los trabajadores se moviliza contra los que hoy dominan el destino de los pueblos, etc. Y sigue ahí. No como un día, el planteamiento no era de un día festivo, sino un día de expresar, de mostrar la fuerza de los trabajadores.
Sí, eso es verdad, pero tiene un doble carácter, porque el 1 de mayo tiene ese carácter y antes las televisiones, o la televisión pública sobre todo, en el telediario de las 3, daba una panorámica general del 1 de mayo, ¿no? O sea, recordarás, bueno, Miguel Ángel no, pero por ejemplo siempre pasaban el 1 de mayo en Moscú o en La Habana, y en algunos había verdaderos conflictos, ¿no? Yo recuerdo eso bastantes veces en el caso de Turquía o en Corea del Sur, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que esa parte de rebelión, ese componente de rebelión se lo tiene, pero en la medida en que es una celebración que se hace todos los años, adquiere una dimensión ritual, ¿no? O sea, que todos los años se hace lo mismo. Eso es lo que significa. Un ritual es una actividad, que es una conmemoración pautada que se hace siempre en las mismas fechas. Y el 1 de mayo también tiene ese carácter, no lo vamos a negar. O sea, a finales del 19 y principios del 20, por ejemplo, no muy lejos de la fecha en que has leído ese panfleto, ya se había ritualizado en España el 1 de mayo con los anarquistas y los socialistas, la CNT y la UGT. O sea, por la mañana siempre había una manifestación en que se entregaba un pliego de reivindicaciones al Ministerio de Gobernación o al presidente de gobierno, etcétera, y luego había o bien una comida campestre por la tarde, que era un acto familiar, y por la tarde, al mediodía, y luego por la tarde siempre había o en los locales libertarios o en la Casa del Pueblo la actuación de coros obreros, obras de teatro, teatro obrero también, como las obras de Dicenta, que fueron muy, muy representadas en aquella época, en los primeros de mayo, digamos, obras reivindicativas y de denuncia, etcétera, etcétera, con ciertas conclusiones morales y tal, y eso no es más que un ritual también, ¿no? Que se convierta en un rito tampoco significa, o sea, no se refiere exactamente a que haya más o menos combatividad, ¿no?
¿Cómo se desarrolló después este ritual en España? Porque el siglo XX ha sido un siglo de grandes cambios y aquí me temo que durante 4 décadas debió de ser muy difícil que se mantuviera este ritual. Me refiero a la época del franquismo.
Ya. Bueno, yo subrayaría 4 épocas. Una época a partir de 1890 hasta 1930 de crecimiento y de afianzamiento del 1 de mayo con vaivenes de orden represivo y tal, por coyunturas como la generada por la dictadura de Primo de Rivera. Una primera época, digamos, de esplendor, que es el 1 de mayo de la República. Por ejemplo, el 1 de mayo de 1931 es cuando la Casa de Campo se abre al pueblo de Madrid, porque la Casa de Campo era un coto de caza real, ¿no? Y hay una fotografía muy... muy conocida, que van del brazo en la cabecera de la manifestación, Prieto, Largo Caballero, Unamuno y el alcalde de Madrid, que era Pedro Rico, entre otros hombres, porque la cabecera de esa manifestación está ocupada exclusivamente por hombres, ¿no? En la guerra, a partir de 1936 es la última, pero en el año 37 y 38, se celebran los 1 de mayo, pero ya no con manifestaciones, sino con actos en recintos cerrados, tipo cines o teatros. Y efectivamente, a partir de la victoria de Franco, se prohíbe radicalmente, como cualquier otra expresión y actividad del movimiento obrero. En 1940 se asigna como Día del Trabajo el 18 de julio, paradójicamente. Y bueno, pues eso se celebra con... Está prohibida cualquier manifestación y el régimen, la dictadura, lo celebra con desfiles militares y misas de campaña y todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Día y de la Victoria.
Bueno, el Día de la Victoria era el 1 de abril.
Ah, no, claro, sí.
De julio, es el día de la golpe del golpe
militar. Sí.
Entonces, bueno, hasta que en el año 56 sucede en Milán una cuestión, y es que el papado convoca una concentración de trabajadores católicos en Milán, que es una concentración alternativa, en la lógica de la Guerra Fría, a los 1 de mayo que organizan socialistas y comunistas en todo el mundo, incluido Occidente. Entonces, ahí va una delegación de las organizaciones de la Iglesia, la OAC y la JOG, es decir, la Hermandad Obrera de Acción Católica y la Juventud Obrera Cristiana van a Milán y va a una representación del sindicato vertical, y a partir de entonces el franquismo, a partir del 56-57, celebra una festividad que se llamaba San José Obrero, que era como lo llamó el papado, ¿no? San José Obrero. Entonces, San José Obrero consistía en una concentración, digamos, en el Estadio Santiago Bernabéu, en el que se hacían ejercicios gimnásticos, lo presidía Franco, y eso se retransmitía por televisión. Y al mismo tiempo, pues, solía ver o fútbol o corrida de toros para que la gente se quedase en casa, porque cada vez más, a lo largo de los años 60, la oposición, los partidos obreros de la oposición, principalmente el Partido Comunista, que fue el principal partido de la resistencia, y Comisiones Obreras convocaban manifestaciones el 30 de abril o el 1 de mayo en la calle, pues bien en la Gran Vía o delante de los sindicatos verticales, que es donde está ahora el Ministerio de Sanidad, o frente al sindicato del metal de Madrid, que estaba en la Gran Vía y tal. Entonces, Avenida José Antonio. Entonces, estas manifestaciones eran severamente reprimidas. Cuando este tipo de convocatorias tomaron auge, normalmente a muchos activistas el 30 de abril tenían que dormir fuera de casa porque se les detenía preventivamente para, digamos, desorganizar esta convocatoria. Y luego, a partir de 1977, los sindicatos vuelven a ser legales a partir del 28 de abril. O sea, paradójicamente, significativamente, después de los partidos, el PC fue legalizado el 9 de abril y ya era el Partido Socialista, había sido legalizado y otras fuerzas. Y el 1 de mayo del año 77 todavía fue un 1 de mayo muy masivo, pero muy violentamente reprimido, a tal punto que hubo denuncias en la prensa internacional, porque hubo varias decenas de heridos, muchos detenidos, la policía entrando con gases de humo en los túneles del metro de Portazgo, toda esa zona de Vallecas, porque la convocatoria fue allí en lo que hoy es la calle, se llama la calle Payaso Fofo. Pero en fin, a partir del 77-70, a partir de el año siguiente se normalizó la manifestación que se hace en las ciudades más importantes del país, capitales de provincia y algunas ciudades más de tamaño grande también, pues la manifestación del 1 de mayo. Por otra parte, pues ha atravesado diversos momentos en relación a la unidad o la división entre los dos grandes sindicatos. Ese sería, digamos, el recorrido histórico del 1 de mayo muy resumido, ¿no?
Sí, sí. En España. Ha cambiado España mucho en las últimas décadas con el cambio demográfico, la migración, los migrantes que han llegado y que se han incorporado al mundo del trabajo. Me gustaría saber, no sé si desde la perspectiva de esas dos funciones tuyas, esto se nota también en digamos, el tipo de reivindicaciones laborales, en las relaciones, conflicto que a veces hay que siempre hay entre empresas, empresarios y trabajadores. ¿Ha habido cambio en España a partir de la entrada de personas de todas partes del planeta, realmente?
Bueno, en relación al 1 de mayo sí que hay un cambio apreciable, que es que normalmente en las manifestaciones, con bastante frecuencia en las manifestaciones del 1 de mayo, hay personas que se manifiestan que a lo mejor van agrupadas por nacionalidad, ¿no? O sea, es un pequeño grupo de colombianos con sus banderas nacionales o con sus reivindicaciones. Entonces, esto por una parte. Lo que ha cambiado en el mercado de trabajo con la presencia de mano de obra extranjera es que esta mano de obra se ha situado, por lo general, en los trabajos más precarios del mercado de trabajo, con ganancias menores que la mano de obra nativa, ¿no? Entonces, ¿en qué sectores están? Normalmente en sectores donde hay más precariedad. Están en la agricultura significativamente, están en la construcción y están, por ejemplo, en la hostelería con el comercio. Estos son los sectores básicos en los que están. Y hay mucha irregularidad en el sentido de que a veces no están con contrato, a veces están con contrato de 4 horas y hacen 8. En fin, esto hay, si recordáis, el año pasado, en plena pandemia, que empezó a haber dificultades para las cosechas en primavera, en propio marzo-abril, empezando por la cosecha de frutos rojos en el suroeste, ¿no?, en la zona de Huelva y por ahí, pues el Ministerio de Trabajo decidió hacer, la Inspección de Trabajo decidió hacer una campaña especial en el campo. Los empresarios del campo se enfadaron mucho con la ministra y algunos, como el presidente de Saja en Navarra, amenazó públicamente a través de las redes a la ministra diciendo que esta vez iban a ser más que los tractores, en fin, una serie de bravuconadas. Bueno, la campaña especial lo que dio aflorado es un fraude bastante extendido. El fraude, siempre se dice que los fraudes son la excepción, pero cuando hay una campaña de inspección de trabajo suele haber bastantes excepciones, pues de situaciones de esclavitud laboral, donde los trabajadores son alojados en sitios inapropiados, como naves para guardar aperos, o que están sin contrato, o en los casos más graves, que es lo que suele salir en la punta del iceberg, pues hay accidentes y ha habido casos en que los patrones han dejado a sus operarios en la puerta de un hospital, adheridos, con un brazo cortado, etcétera. Esto es, digamos, el panorama, ¿no? Ahora bien, hay que decir una cosa que es fundamental, y que si esto no se entiende, pues todas estas cuestiones de la estas campañas de la extrema derecha, de que los nacionales tienen prioridad, de que tal y pascual, pues carecen de sentido. ¿Cuál es la cosa importante que quiero subrayar? Que no hay un relevo generacional de mano de obra en España, ni en España ni en los grandes países avanzados, excepto en Brasil y en la India. Es decir, que es imposible, digamos, el desarrollo económico y el funcionamiento del mercado de trabajo en el futuro si no hay un concurso de la mano de obra extranjera. Desde el año 16 hay pérdida de... El saldo vegetativo es negativo en España, es decir, se muere más gente que nace. Y si crece un poco la población, es por la llegada, es por el saldo migratorio positivo.
Además, ¿esto qué significa? Jóvenes. Pues
que llegan trabajadores extranjeros, porque al mismo tiempo que llegan trabajadores extranjeros, están saliendo trabajadores españoles. Hay que recordar que desde el año 11... todo aquello que se llamó el espíritu de aventura y ir a conocer mundo, una cosa bastante desafortunada, ¿no? Pues que no significaba que los jóvenes españoles se van, pues principalmente a Francia, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las condiciones, primero porque hubo un paro brutal que superó el 26% en un momento determinado. Pero lo curioso es que cuando volvió a crecer la economía a partir del año 14, esto sucede hasta el año 19, volvió a salir la gente. O sea, no hay el ciclo económico no fue igual que el ciclo migratorio. Y a pesar de que la economía creció, se generó más puestos de trabajo en España, la gente continuaba saliendo. Principalmente porque las condiciones del mercado de trabajo en España son malas, ¿no? Por la precariedad, etcétera, etcétera, y particularmente para las gente más jóvenes. Entonces, ¿qué ha pasado en el año 20? Todavía no lo sabemos, porque los datos son provisionales, parece ser que no ha habido movilidad, pero bueno, al mismo tiempo, para garantizar las cosechas, parece ser que se ha entrado gente. Tenemos que esperar a datos definitivos, ¿no? Más allá de los datos que sí se conocen, de este fenómeno puntual de Canarias, que tiene que ver con el cierre de otras rutas en el Mediterráneo, y en el que los emigrantes y las propias mafias pues buscan otras rutas de llegada, como en este caso de Canarias. Uh-huh. La gente tampoco tiene ningún interés en quedarse en Canarias. Lo que pasa es que eso, el gobierno no tiene, no tiene infraestructuras suficientes y se colapsa. Otra cosa es que esto no es un problema, digamos, de cada uno de los países, es un problema de la frontera sur y los países de la frontera norte, de los países del norte se lavan las manos, ¿no? Uh-huh. En realidad la política migratoria debería ser mancomunada, basada en los derechos humanos y en garantizar sí. flujos seguros a la gente.
Esto. Con la crisis siria se demostró que ni en esta frontera ni en el otro lado del Mediterráneo esos derechos humanos están en primer lugar. Estamos llegando ya al final y nos queda pues muchas curiosidades o muchas preguntas sobre el primero de mayo también. Y uno tiene que ver con la educación, la enseñanza de lo que es esta historia dentro de las aulas para las nuevas generaciones. Y antes del programa nos comentabas que sí va a haber un encuentro, unas jornadas en las que se va a tratar este tema, porque supongo que en el mundo de la educación, supongo no, en el mundo de la educación, de aquellos que tienen más conciencia, sí que será este un asunto importante, ¿no? Llegar a conocer nuestra propia historia y conocer el primero de mayo es parte de eso, para que las generaciones que ahora se están formando pues sigan creciendo con espíritu crítico.
Bueno, lo que hay a final de año no es exactamente una jornada sobre el primero de mayo, es una jornada sobre memoria democrática, es una jornada que está alentando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que está organizando, y es sobre la cuestión de la memoria democrática y la transmisión de dicha memoria en la escuela, ¿no? Uh-huh. Dicha memoria y de los valores que supone en términos de conocer el pasado y de la formación democrática y de ciudadanía de los jóvenes. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que, esto no, Miguel Ángel nos puede ilustrar, ¿no? Normalmente, después de acabar en el bachiller, rara vez llegan a explicarle la República, el franquismo y la transición, que son, digamos, las partes centrales, digamos, del siglo XX español. Y, bueno, pues eso es un déficit importante. En segundo de bachiller hay que preparar la selectividad y eso obliga a dar un programa muy extenso. Entonces, se cuenta una historia que parte de un pasado muy lejano y muy ajeno a la cultura y a la realidad de los jóvenes. Cuando uh-huh. el siglo XX, que es lo que más les puede afectar, pues por razones familiares o lo que pueden contar sus padres, sus abuelos y demás, pasa totalmente desapercibido.
Sí.
Entonces, bueno, pues esta es una de las. Yo creo que Miguel Ángel nos puede ilustrar mejor sobre eso, con su propia experiencia, sobre qué historia ha aprendido en el instituto, ¿no? O sea, pero bueno, pues es un problema que habrá que resolver.
Sí, es cierto que hasta el momento no he dado nada acerca de la historia de España de manera profunda, digamos. Sí es cierto que se ve la historia de España más en segundo de bachillerato, pero hasta el momento no he tenido la oportunidad, vaya, de empaparme de esta historia.
Tiene que ser de forma individual y, sí. y por curiosidad personal o por interés personal.
Sí, de manera extraescolar, no en el instituto no se aborda este tema de manera global, por así decirlo.
En el mundo del futuro, José, la celebración del primero de mayo puede cambiar puede tener otros matices? ¿Puede ciber manifestarse?
Bueno, yo creo que cambiará en la medida en que cambiará, en que cambie el trabajo, la clase trabajadora y la sociedad, ¿no? Siempre ha sido así, la celebración del el primero de mayo en 130 años de existencia. ¿Cómo? Pues eso nunca lo podremos saber de antemano, porque como yo digo en broma muchas veces, me dedico a predecir el pasado, en la medida en que soy historiador, o sea, predecir el futuro ya. No, no es tarea a la que me encomiendo.
Bueno, pues te agradecemos que nos hayas dedicado este tiempo a una fecha que hemos dicho, pero bueno, que es una de las pocas festividades que no están en el calendario del Santoral.
Exactamente.
Y por tanto nos pasan desapercibidas y no hablamos de ella. Y bueno, a las familias sí les importa porque es un día en el que también se convierte en un día familiar. Supongo que también hay trabajadoras y trabajadores que acuden con sus hijas e hijos a estas celebraciones, a estas manifestaciones. Y bueno, pues es un tema de interés que, no sé, hay que cubrir, aunque sea desde un medio modesto como este.
Muy bien, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan, y me parece que el programa ha sido muy oportuno.
Pues muchísimas gracias. Estaremos atentos a esa, pues a esa reflexión, esa memoria sobre la educación y la historia. Nos gusta mucho y de hecho pues vamos a intentar también este mes dedicarle un programa a María Domínguez, una maestra que fue pues la primera mujer alcaldesa y que bueno pues había desaparecido su memoria y ahora pues al hallarse sus restos pues parece que es importante reconocer en la educación a estas personas que han predecido y que han estado acalladas. Muchas gracias, José.
Muy bien, que pues gracias a vosotros, José. Y que tengáis un buen día.
Igualmente.
Hasta luego,
gracias, José.
Tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar: radio@fapaginerdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.